Mauricio Rojas, un viejo amigo que no nos veíamos hace tiempo, que ya llevamos 14 años y yo creo que estuvo dentro en los primeros programas que hicimos de...
Con Carlos.
De información
un privilegiada. Un fundador.
Con Carlos. Y bueno, Patricio, economista y socio de Rojas y asociado, y un estudioso, yo soy totalmente testigo de las cosas que pasan en la economía. Bueno, vamos a la coyuntura, Patricio, porque se acaba de hablar de esta alza de tasas en Europa, histórica casi, que también histórico la cantidad de tiempo que estuvo con tasas negativas, y se están empezando a poner en regla. Ese camino, yo entiendo que los bancos como que tienen que tomar la decisión finalmente dada la inflación. Imagínate que la inflación en Europa, el objetivo del Banco Central era alrededor de 2% de inflación, 2%. Y estamos como 5 veces eso en algunos países. Entonces, ¿cómo ves, primero que nada, dentro de tus reflexiones, cómo ves en la coyuntura este anuncio, que al parecer los mercados no han estado tan preocupados? Estaban medio en rojo, pero no tanto.
Sí, hola. A ver, yo creo que era completamente esperado que el Banco Central Europeo este mes iba a subir las tasas. Incluso yo diría que la expectativa era que podía subir 25 puntos, y 50 puntos era un aumento agresivo. Y por lo tanto se optó por un aumento agresivo de 50 puntos, porque la inflación ya es 8,6% en promedio en la zona euro, y tenemos países como España que está sobre el 10%. Por lo tanto, era esperado que iba a subir la tasa, es esperado que la siga subiendo. Yo diría de que las expectativas a fin de año están en torno a 0,75, un punto antes de esta alza agresiva, y va a depender mucho qué es lo que sucede a futuro con la inflación. Ahora, también se espera que este mes suba la tasa, también la Reserva Federal, también en forma agresiva. Probablemente 75 puntos es lo que está esperando el consenso, pero en algún momento esperaron hasta 100 puntos. Y eso obedece a que Estados Unidos claramente va a llegar al 10% de inflación durante este mes, y en Europa va un poco en la misma línea. Por lo tanto, yo diría que todos los banqueros centrales están subiendo tasas, unos más temprano, otros más tarde. En América Latina hay banqueros centrales como Brasil, como Chile, Colombia, que ya están en la última parte, le deben quedar una o dos alzas adicionales, y ya de ahí van a esperar, porque ya las alzas de tasas han sido bastante sustanciales. Pero tenemos que darnos cuenta de que la inflación durante la primera mitad del año 2022 creció con fuerza, porque se comparó con un periodo del año 2021 donde la inflación fue relativamente baja. Y por lo tanto, en la segunda parte del 2021 empezaron a observarse todas las inflaciones mensuales altas. Por lo tanto, las bases de comparación van a ser de que las inflaciones anuales, que hoy día están en 10% o más, se van a empezar a dar vuelta. Y gran parte de las expectativas que hay para los países europeos, para Estados Unidos y la gran mayoría de los países también latinoamericanos, es que a partir de septiembre, octubre, ya todos estos procesos anuales de inflación empiezan a dar la vuelta. Y eso, si eso ocurre realmente, va a ser una buena señal. Los mercados van a reaccionar probablemente positivamente. Y el otro elemento que es importante tener en cuenta es que los precios internacionales de los alimentos, sobre todo, dejaron de subir. No han bajado, pero no han seguido subiendo. Y el precio del petróleo tampoco siguió subiendo. No ha bajado mucho, se ha quedado arriba. Pero hay que ver que estos son procesos inflacionarios, son variaciones en los niveles. Por lo tanto, variaciones porcentuales. Eso significa que los niveles son altos, pero la inflación no va a seguir subiendo. Ya, por lo tanto, en algún momento de estos siguientes meses, la inflación anual se va a empezar a dar vuelta. Y eso va a llegar a una situación en que los mercados van a decir, a lo mejor este es el momento de entrar, y puede que empiece a acontecer una situación bastante más positiva. Yo diría que si uno empieza a mirar los distintos indicadores, por ejemplo, qué es lo que están esperando los agentes, y uno mira el consensus forecast, etcétera, todos están proyectando de que en la segunda mitad de este año estos procesos anuales se revierten. Si eso realmente acontece, va a haber un cambio de ánimo en general respecto a lo que está aconteciendo.
A ver, si uno tuviese que hacer más o menos el cálculo de cuánto de la inflación que está afectando el mundo desarrollado es por la guerra, versus cuánto de la inflación en el mundo desarrollado es por mantener tanto tiempo tasas bajas.
A ver, yo te diría de que la inflación producto de factores de demanda en general, excepto en algunos países, es bastante notoria. Ya, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos más casos donde la inflación viene por factores de demanda y posteriormente fue digamos, intensificada por estos factores de ofertas que vinieron. Pero la inflación en general se produjo en el mundo porque aumentaron los costos de transporte, aumentaron los costos logísticos, las descoordinaciones que hubieron a nivel fundamentalmente el abastecimiento de los bienes. Eso generó un aumento de costos, un shock de oferta, y eso generó inflación. Y eso se observó sobre todo en los países avanzados, Estados Unidos, en Europa. Posteriormente vino el shock de la guerra, que eso fue a principios de fines de febrero, principios de marzo de este año, donde ahí le pegó un shock adicional. Y por lo tanto, el año 2022, que era un año donde se iba a producir la normalización de los distintos costos, se iban a normalizar los costos de transporte, los costos logísticos, todo eso iba de alguna manera a caer, y por lo tanto la inflación se veía como un fenómeno transitorio durante el año 2021. Lo de la guerra, en el fondo, indicó de que este fenómeno ya no era tan transitorio y por lo tanto iban a haber procesos mucho más persistentes, mucho más difíciles de poder ceder ante ello, y en la medida que las expectativas se podían desanclar, podía generar una situación inflacionaria más compleja. Y ahí los banqueros centrales, sobre todo los países avanzados, se empezaron a acelerar en la alza de tasas. Los países latinoamericanos venían subiendo tasas ya desde mediados del 2021 porque tenían inflaciones ya por factores de demanda, ¿ya? Después se le sumaron los factores de oferta. Por lo tanto, lo que uno está observando y uno mira los indicadores, los precios del transporte desde China a Estados Unidos y Europa, esos costos de transporte prácticamente no siguieron subiendo, se estabilizaron. No han bajado, pero están altos, pero dejaron de subir. Hay un indicador que calcula la Reserva Federal, donde calcula todas las presiones, digamos, logísticas que hay, las presiones de costo, y ese indicador ya lleva 3-4 meses cayendo. También es un indicador que un poco está indicando que paulatinamente todos estos costos logísticos, todas estas coordinaciones de inventario están quedando paulatinamente atrás. Todavía no, pero vamos hacia allá, ¿ya? Y adicionalmente, esta alza de tasas que estamos observando en los distintos países van a ir de alguna manera conteniendo estas presiones inflacionarias por el lado de demanda y evitando también que se produzcan estas persistencias en los procesos inflacionarios. Por lo tanto, en términos generales, ¿cuál va a ser el costo? El costo es una desaceleración. Todas las economías se están desacelerando. O sea, si uno ve el promedio a nivel global...
¿Pero recesión o desaceleración?
Hoy día es desaceleración. Hoy día, si uno ve, básicamente estamos llegando a que Estados Unidos, en vez de crecer 3,5 o 4, va a crecer probablemente más cerca del 2. China, en vez de 5, está creciendo por debajo del 4, entre 3,5 y 4. Vemos lo que está pasando en el caso de Europa, que también de números cercanos a 4 está más cerca del 3 o por debajo del 3. Entonces, el 2022 es un año de desaceleración. La gran pregunta es si esta desaceleración se va a traspasar hacia el 2023 y algunos países van a entrar en un proceso recesivo. Yo diría que ahí está la duda. Y la duda está en el sentido que si la inflación no cede, los banqueros centrales van a tener que intensificar su alza de tasa y por lo tanto ahí se pone mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasa de que sale un dato de inflación en Estados Unidos, donde la inflación subyacente es relativamente mejor en términos de lo que está pasando? Inmediatamente cambia un poco el ánimo y los inversionistas piensan, no va a tener que subir 100 puntos, va a tener que subir 75, por lo tanto la posibilidad de una recesión en el 2023 se aleja y el mercado mejora de ánimo. Si sale un dato malo de inflación, nuevamente se puede hacia el otro lado, porque el Banco Central está totalmente condicionado a estas variables, a estos resultados de inflación. Por lo tanto, si empezamos a observar que la inflación en el mundo, los precios internacionales se estabilizan, no siguen creciendo, la probabilidad de que esta situación inflacionaria se empiece, como quien dice, a mejorar el ánimo, va a llevar a que las alzas de tasas no van a ser tan agresivas en la última parte del año y probablemente la posibilidad de una recesión se tiende a alejar. Y eso claramente es lo que están esperando los más optimistas, digamos, ¿ya? Pero yo tengo optimismo en el sentido de que los precios no han seguido subiendo y eso es un antecedente relativamente bueno. Los precios de los alimentos vienen cayendo a una tasa mensual del 1%, ¿ya? No es mucho, pero dejaron de subir, vienen cayendo paulatinamente, y si eso realmente se da en un contexto en que las monedas no se siguen depreciando y nuestra moneda, por ejemplo, se mantiene ahí en torno a los 950 pesos, eso va a llevar a que los precios de los alimentos más temprano que tarde van a empezar a bajar en la segunda parte del año, y eso es bueno.
Conversamos con Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados. Patricio, quería preguntarte por el caso chileno, y ahora que tú entraste en el tema del dólar, evaluar la intervención del Banco Central, el momento en que se produce y los efectos que ha tenido, que por lo visto han sido bastante favorables. Ahora, se ha gastado en 3 días, entre el lunes y el miércoles, entre plata líquida, forwards y futuros, más de 2,000 millones de dólares. A este ritmo, no sé si llegamos al 30 de septiembre.
O sea,
que es el plazo que se puso el banco para su intervención.
O sea, el Banco Central cedió 25 mil millones para intervenir y en términos, digamos, spot, básicamente eran 200 millones para esta primera semana diario. Ya, por
pero
lo tanto,
fueron mal al final, ¿no? Ah, no, porque fueron dos. No, porque lo otro fue.
Lo
sí,
otro fueron, fueron swap o forward, sí, digamos. Pero a ver, yo creo que en primer lugar el Banco Central está logrando lo que andaba buscando con la intervención. El tipo de cambio en la semana pasada había llegado a niveles que eran completamente no razonables ni explicables por lo que estaba aconteciendo afuera ni lo que estaba aconteciendo adentro. Afuera, básicamente, la trayectoria de las tasas de interés, lo que estaba pasando con la inflación, llevó a que en general, y la posibilidad de una recesión en el 23, llevó a que el dólar se fortaleciera y llevó a que todas las monedas perdieron valor. Por lo tanto, cuando uno ve qué es lo que estaba pasando con el peso respecto al euro y respecto al yen en un periodo como del 1 de abril hasta esta fecha, prácticamente las tres monedas se habían movido relativamente parecidas. No había mucho. El cambio se produce que a partir del 1 de julio el peso se empieza a depreciar de una manera completamente anormal. Y prácticamente afuera no había pasado nada, y acá adentro internamente no había pasado mucho tampoco. Ya, por lo tanto, no había cómo explicar que estábamos pasando de niveles de 9.50, 9.40, 9.30, por ahí, a los 1.060, 1.050 que llegó ese día jueves que indicó la intervención. Por lo tanto, básicamente habían alrededor de unos 100, 120 pesos que prácticamente no tenían ninguna justificación por lo de afuera. Ya, y acá internamente el panorama político sigue igual de complicado, pero no ha cambiado entre el 1 de julio y hoy día.
Había entrado la reforma tributaria.
Había entrado, pero yo te diría de que no explicaba el hecho, pues sobre todo porque viene una discusión y viene mucho detalle, pero en general no explicaban los 60 pesos. Por lo tanto, había mucho de una situación que el mercado le estaba dando una cierta pelea al Banco Central. El Banco Central se equivocó el día lunes cuando sacó su discurso, primer discurso que habló de un diagnóstico. Claramente no fue adecuado. Se equivocó el día miércoles cuando sacó su comunicado de la reunión de política monetaria, donde debió haber sido mucho más directo en el tipo de cambio y probablemente debió haber subido más la tasa de interés, también apoyando una posición cambiaria, lo cual no lo hizo y el mercado volvió a reaccionar el jueves. Por lo tanto, lo que hizo el día jueves fue básicamente una situación de reacción. Ha tenido éxito. ¿Dónde tenía que ir el tipo de cambio? Probablemente a los 120 pesos que había subido en exceso durante estas últimas dos semanas. Y ahí fue, y estamos ahí en los 9.30, hoy día 9.20.
¿Y ese es el precio justo? Porque hay algunos analistas que hablan incluso de 8.70.
Es que lo que pasa es que yo te diría de que lo que tenemos que entender es de que durante todo este último tiempo la economía chilena ha perdido valor. Por lo tanto, nuestra moneda no vale lo mismo. Todas las monedas se han depreciado en el mundo respecto al dólar. Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a volver de nuevo a los 800 pesos que teníamos hace un año atrás o 720 pesos un año atrás. Eso no va a ocurrir porque esta es una economía que es más pobre. Este año estamos teniendo un crecimiento muy pobre, venimos en una desaceleración, tenemos una cuenta corriente con un déficit sobre 6%. El déficit fiscal, es cierto, va a terminar en torno al 0% este año, pero es porque tuvimos unos ingresos extraordinarios de renta, producto que la economía el año pasado creció más de 11%. Entonces, es un tema particular. Entonces, en general, esta es una economía que tiene un desequilibrio importante y eso se refleja en un tipo de cambio que se ha tendido a depreciar. Por lo tanto, en ese contexto, pensar que vamos a bajar a niveles de 8.50 y todo, creo que no es correcto. Creo que han habido antecedentes externos que hacen que nuestra moneda se deprecie y además tenemos antecedentes domésticos que lo justifican, y lo más probable es que en la siguiente semana vamos a tener eventos donde el tipo de cambio incluso puede responder e ir un poquito más alto que los 9.20 o 9.25 que estamos viendo hoy día.
Ahí, Patricio, el tema del tipo de cambio y el tema de los precios altos de las materias primas, todo tiene rezago. O sea, vamos a ver las consecuencias de haber tenido un aumento del tipo de cambio de 800 a 1000 casi un rato. Ya se está estabilizando 9.25 ahora en el mercado. Y los efectos de inflación, de que las expectativas de inflación, que en el último IPOM de junio, 22, el Banco Central tiene un optimismo tremendo en que esto vamos a volver al rango a fines del 2023 casi. Con lo que ha pasado en todos estos días versus lo que estaba pronosticando el Banco Central, esta esperanza de disminuir y volver al rango, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que el Banco Central tiene una cierta camisa de fuerza en el sentido que su horizonte de proyección son 2 años. Y por lo tanto, de alguna manera, hace una política monetaria condicionando a que la inflación va a volver a su meta en 2 años. Hoy día, cuando vemos el comunicado del último pasado miércoles, habla de que va a volver a la meta en el horizonte de proyección de 2 años, pero estamos a mediados del 2022. Por lo tanto, ¿quiere volver al horizonte de proyección a mediados del 2024 o a fines del 2023? A fines del 2023 creo que no es viable pensar de que una inflación que este año va a terminar probablemente entre un 11, un 11,5% en un escenario pareciera más bastante prudente, bajar del 11%, bajar al 3% a fines del 2023, no es viable, a menos que el precio del petróleo se vaya de los 100, se vaya a 60, o que el tipo cambio de los 9,25 que está hoy día baje a 700. Si eso realmente ocurre, probablemente la inflación va a caer bastante fuerte. Pero si no tenemos un acompañamiento cambiario o de los precios internacionales que caigan muy fuerte, es muy poco probable de que la inflación pueda bajar, como dice el Banco Central, a menos que la economía entre en una recesión no de 0,2 o 0,3 negativo, sino que probablemente un número mucho mayor, es decir, una caída y una cierre de brecha más rápido y más violento, digamos, que está en eso, lo cual creo que el Banco Central no lo anda buscando ni tampoco lo deseamos. Por lo tanto, el Banco Central en algún momento va a tener que sincerar de que su llegada a la meta va a ser probablemente en el 24, y eso es lo que anticipan las expectativas de los operadores y de los economistas en Chile. Todos están esperando que el próximo año la inflación termine más cerca del 4,5-5% y que recién hacia el 24 vayamos a niveles más cercanos al 3%. Creo que ese es el escenario que tiene el Banco Central en la cabeza, ¿ya? Y probablemente eso es coherente también con el componente fiscal que va a ocurrir para el año 23, que se va a empezar a discutir, donde ya en estos meses, esta semana, tenemos que empezar a discutir el tema del PIB tendencial y del precio del cobre, ¿ya? Sobre todo con respecto al PIB tendencial, que se va a estimar que probablemente va a ser bajo. Por lo tanto, ese es un tema que hay que considerar. Hay que ver cómo va a ser el tema de la reforma tributaria, porque el aumento de gasto público que va a haber hacia el 2023 va a depender fundamentalmente de cómo evolucione el tema de la reforma tributaria.
Y en ese sentido, Patricio, te quería preguntar por las declaraciones que hizo el ministro Marcel en Nueva York, en el Chile Day, que, bueno, habló temas bien, bien interesantes respecto justamente a la reforma tributaria y la apertura que hay en el gobierno para discutir sobre todo el tema del royalty, que ha sido bien, bien polémico. Uh-huh. Y también respecto a las transformaciones o fortalecimiento del mercado de capitales, que fue una de las preguntas que más se reiteraron dentro del Chile Day, sobre todo después de lo que pasó con los retiros. Y ahí hubo comentarios del ministro respecto a cómo va a ir enfocada la nueva reforma de pensión y cómo esto podría apuntalar el mercado de capitales. ¿Cómo percibes tú estas declaraciones y crees que van en el sentido correcto?
A ver, yo creo que las declaraciones del ministro Marcel no es nada nuevo. Yo creo que cualquier persona que ha estudiado lo que son los sistemas, digamos, mixtos que tienen países como Suecia, por ejemplo, que lo hemos mirado como un ejemplo, que este gobierno ha mirado como un ejemplo, ese es un sistema que tiene una parte de reparto, ¿ya? Un sistema de reparto que una de las cualidades que tiene es que tiene mecanismos de automático, que cuando no alcanza para repartir el fondo que tiene para reparto, no alcanza para repartir la cantidad de gente que se jubila, tiene un mecanismo automático que las pensiones se congelan e incluso pueden caer por ese concepto de reparto. Pero esos mecanismos mixtos tienen otros componentes que son de capitalización individual, que las personas ahorran, igual como tenemos nosotros hoy día con el sistema de AFP. Por lo tanto, esos sistemas dependen fuertemente no solamente de este fondo de reparto, ya que tienen cuentas nocionales, que suben de acuerdo a un cierto parámetro, por ejemplo, el aumento de las remuneraciones anuales, lo cual en términos reales puede ser relativamente bajo. Por lo tanto, ese componente de reparto es un componente que existe, que es un componente de solidaridad, pero para poder tener pensiones relativamente buenas se depende mucho de las cuentas individuales y de las cuentas de capitalización. Por lo tanto, en un sistema mixto, las cuentas de capitalización van a seguir existiendo. Lo que se va a modificar acá es cómo se van a tratar esas cuentas de capitalización individual. ¿Quién las va a manejar? ¿Cómo se van a invertir? Eso es un sistema que no va a ser exactamente igual como hoy día está la administradora de fondos de pensiones. ¿Quién van a administrar las pensiones? ¿Cómo se van a determinar? Ese va a ser otro organismo. Eso va a ser la discusión de lo que hay que discutir hoy día en una reforma de pensiones. Pero no se va a acabar el sistema de capitalización individual, no se va a acabar el hecho de que las distintas empresas en Chile puedan contar con institucionales, claro, para poder, digamos, obtener financiamiento. Eso va a continuar, pero hay que discutir cuál va a ser el formato que va a tener. Esa es hoy día la incertidumbre que hay. ¿Cuál va a ser el rol que van a cumplir, por ejemplo, las actuales administradoras de fondos de pensiones en este nuevo formato? ¿Se van a tener que constituir como una nueva institución o las instituciones que hoy día existen se van a quedar a cargo de los fondos, digamos, que hoy día están en el stock y lo que viene en el flujo futuro van a ser otras instituciones? Todo eso es una discusión. Pero mientras exista sistema de capitalización individual, va a existir financiamiento para poder, digamos, hacer inversión en Chile. Ahora, cómo hagan toda esa estructura es fundamental.
Claro,
porque si la hacen mal, no va a dar confianza y el tema puede generarse mal. Pero mi impresión es que si realmente quieren que el sistema funcione, va a tener que ser con una estructura bastante pro mercado, bastante, digamos, de que haya muchas instituciones.
¿Y con participación de privado en la administración?
De todas maneras, yo diría de que cuando están hablando de quienes manejen estos fondos, estas cuentas, van a tener que existir instituciones privadas que las manejen, como existen en países como Suecia. Existen, lo que hay una gran cantidad y hoy día se está haciendo, como quien dice, una cierta selección de cuáles pueden ser las instituciones. Pero eso es después de un montón de tiempo de que han evaluado cómo ha funcionado. Pero la existencia de instituciones privadas que manejen estas cuentas individuales existe en estos países y eso probablemente es lo que se va a copiar acá. ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Si van a tener giro único o no? Etcétera. Todo son tipo de cosas que se tienen que discutir. Pero el sistema de capitalización individual forma parte de ese sistema mixto y por lo tanto eso asegura de que esta situación de que los institucionales van a seguir siendo un actor importante dentro del sistema de mercado financiero chileno, eso es lo más probable que va a continuar.
Estamos con Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados. Patricio, el tema que a veces no lo queremos enfrentar, y lo que ha pasado con el tipo de cambio, y lo que se habla como en las tripas del mercado, digamos, es que hay mucha gente llevándose la plata. O sea, la gente con buena cantidad de dólares está comprando, o de peso, está comprando plata y se la está llevando para afuera. Ese fenómeno con la reforma tributaria, por ejemplo, uno dice, ya, Arturo Vidal no se va a venir a gastar la fortuna que tendrá, 20 millones de dólares acá en Chile, porque no le conviene, porque con la reforma tributaria le van a quitar un porcentaje mucho más alto que le quitarían viviendo en Miami o qué sé yo. Entonces, ¿tú ves que puede haber un efecto realmente macro en el tema del manejo de la liquidez, de la plata que hay en Chile, con una reforma que vaya contra mantener los patrimonios acá en Chile?
A ver, yo creo que la reforma tributaria tiene todavía un camino largo que seguir. Yo diría de que hoy día es una reforma que tiene cero incentivo al crecimiento, cero incentivo a la inversión. Es una reforma que fue pensada probablemente de cuánto es lo que tenemos que recaudar y en función de lo que tienen que recaudar se empezaron a colocar, como quien dice, los niveles de tasa, los límites, etcétera. Por lo tanto, creo que eso es un tema que ha llevado a que ha exacerbado la crítica en lo que se refiere al royalty. Básicamente, cuando uno coloca los números y coloca los precios del cobre, que considerando de que un precio del cobre a niveles de $3.50 no es ya un buen precio como era hace 10 años atrás. Por lo tanto, la inflación, todo ese tipo de cosas, el fortalecimiento del dólar, tiene otros valores, digamos, el valor que hoy día estamos observando el cobre. Por lo tanto, claramente, cuando hacen los ejercicios, uno queda con tasas que son bastante más altas que los comparables. Entonces, en ese sentido, ese tema se va a tener que considerar. Y el tema que va a haber es que no se va a recaudar lo que está diciendo por ese lado. Por el tema del impuesto al patrimonio, lo mismo que la tasa de dividendo del 22%, cuando uno empieza a sacar las cuentas, se llega a tasas que son completamente muy altas para aquellos contribuyentes. Por lo tanto, la posibilidad de que algunos contribuyentes tomen la decisión de hacer un cambio de domicilio, yo diría que es alta. Incluso muchos de ellos lo han hecho. El hecho de pensar en un impuesto de salida del 5%, claramente es algo que no tiene mucha razón de ser, sobre todo cuando se está discutiendo esto, porque incentiva que mucha gente tome la decisión mucho más temprana, ya que está en eso. Por lo tanto, yo diría de que cuando está todo este elemento y uno piensa que va a recaudar 4,1 puntos del PIB en un periodo relativamente corto de tiempo, uno lo ve complejo, sobre todo de que no tiene medidas de crecimiento, porque una parte importante de la recaudación viene por crecimiento. Ya ellos podrían conseguir fácilmente más de un punto por crecimiento, un punto de recaudación del PIB. pero básicamente las medidas son, están confiando en que esto va a generar un cierto, como quien dice, buen ciclo, donde la inversión se va a empezar a generar y por lo tanto va a tener mayor crecimiento. Creo que si no ayudamos en un momento en que la inversión está cayendo 5% este año y el próximo año volver a caer, me parece difícil a mí que en el año 24 o 25, que es cuando está este gobierno, en 2 años, la economía va a crecer tan brutalmente que vamos a tener una recaudación extraordinaria. Mi impresión es que los cálculos se están haciendo demasiado generosos, sobre todo también en todo lo que es la parte de ilusión y evasión. Calcular que uno puede recaudar por eso 1,6 puntos del PIB es un tema relativamente, digamos, voluntarista, porque primero no tenemos una total definición y medición de cuánto es la ilusión y la evasión, y tenemos que ver de que este es un tema que también va cambiando comportamiento, y por lo tanto ese tema puede que lleguemos en el futuro a tener una reducción de esos montos, pero en un periodo corto de tiempo de 4 años creo que es muy voluntarista la reforma tributaria. Por lo tanto, que algunos puedan pensar
lo que irse... extraña ahí es que el ministro Super Mario Marcel esté avalando estos malos cálculos. Eso es lo que a mí me hace bastante
ruido. A ver, lo que pasa es que Mario, el ministro Marcel, de alguna manera, hoy día forma parte de un equipo de gobierno, y por lo tanto él tiene que, como quien dice, embarcarse dentro de cuáles son los objetivos del gobierno, y el objetivo del gobierno es hacer el programa de gobierno.
Sí, lo que pasa es que los asesores que elige para todo el tema tributario son gente muy joven, que no tengo nada contra la juventud, o sea, Hernán Vigy tenía 35 años cuando fue ministro de Hacienda, pero claro, también es como con una tendencia y basado en estudios que tienen muchísimas críticas por muchos lados también. Entonces, la base, los fundamentos que están tomando mucho, y que critican mucho de esta reforma tributaria, son que están un poco alejados de la realidad y que también están afectando a un segmento de gente, porque claro, los que tienen mucha plata están sacando sus platas, pueden hacerlo. Pero esta reforma tributaria también va a golpear a gente que gana 4 millones de pesos, sí, hasta 7 millones de pesos, que no tienen mucho margen para sacar ningún peso de Chile.
No, no lo van a sacar.
No pueden sacar. ¿Qué van a sacar si se lo gastan todo?
Hoy día en general la reforma a todos los que son profesionales, que ganan más de 4 millones de pesos, le afecta que la tasa efectiva le va a subir un poco más del 5%. ¿Ya? Lo cual es un impacto no menor, porque no solamente aumentan la tasa, sino que es importante ver de que la tasa máxima, que antes estaba como cerca de 18 millones de pesos brutos, que era el 40%, se bajó, que la tasa, el nivel máximo son 8 millones y algo más, pero el 43%. O sea, el salto es brutal. ¿Sí? Para aquellas personas que son ejecutivos de, digamos, de alto nivel, que ganan más de 8 millones de pesos. Ahora, no son muchos en Chile, es cierto. Afecta a un grupo menor de personas, es cierto. Pero no podemos pretender que afectando solamente al 3% de los contribuyentes vamos a financiar todos los programas de gobierno que tiene el presidente Boric. Por lo tanto, creo de que es un tema un poquito, digamos, optimista que suceda eso. El impuesto al patrimonio, tenemos que darnos cuenta que parten los 5 millones. Pero yo diría, ahí no tenemos básicamente un 3% de los contribuyentes, son mucho menos. ¿Cuánta gente tiene un patrimonio de 5 millones de dólares en Chile, donde probablemente el principal activo que tienen, el principal activo que tienen las familias, que probablemente se consideran de clase, digamos, bastante alta, es su casa? Y esas personas probablemente tienen una casa, digamos, una segunda vivienda, y básicamente pagan contribuciones. Ese es un impuesto al patrimonio. Pagan contribuciones. Por lo tanto, si uno calcula una persona que tiene 6 millones de pesos o 6 millones de dólares, por ejemplo, esa persona va a pagar 1 millón, por el millón de dólares de exceso va a pagar el 1%, es decir, va a pagar 10 mil dólares. Ya que en plata
anuales.
Anuales. Ajá. Son como 10 millones de pesos. Sí. Pero esa persona que tiene un patrimonio de 6 millones de dólares, debe tener por lo menos un par de casas, ¿ya? Por lo tanto, debe pagar de contribuciones por lo menos unas cuotas en torno a 3 millones de pesos por cuota. Es decir, paga al año 12 millones de pesos. Esa persona no va a pagar cero de impuestos al patrimonio, porque va a tener el crédito de las contribuciones. Por lo tanto, si el gobierno saca, digamos, cuentas así, va a llegar una gran cantidad de gente que no va a pagar nada en impuestos al patrimonio, porque va a tener muchos créditos. Además, es probable que muchas de las personas que estén en el rango entre 5 y 10 millones, muchas de sus plata las tengan en sociedades de ingresos pasivos, de rentas pasivas, y que van a pagar 1,8% por esa renta pasiva, cosa que va a ser un crédito para el impuesto al patrimonio, que va a pagar 1%. Por lo tanto, tampoco van a pagar nada en el impuesto al patrimonio. Entonces, yo creo que, y si uno dice, bueno, entonces van a pagar los que tienen altas rentas, sí, pero probablemente esas personas tienen la posibilidad de irse. ¿Ya? Entonces, al final, el impuesto al patrimonio, como ha sucedido en todas partes del mundo, va a recaudar muy poco. ¿Ya? Entonces, es una cosa engorrosa y que creo que hoy día hay mucho optimismo de que va a haber probablemente una recaudación que creo que no es correcta.
Bien, Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados. Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio. Hasta luego.
Hubiésemos seguido conversando, pero tenemos que...